Te planteo tres casos que tienen algo en común, enseguida verás por qué. El primero en Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años. Hay que remontarse unos 15 años atrás, cuando este hombre se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija que llegó a España cuando tenía 4 añitos y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces, él fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba, incluso abusaba de ella sexualmente, tanto de ella como de otra hija ya adolescente. Tras las investigaciones quedaron probados 3 delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de 11 años y 2 meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero hoy está en la calle. El segundo ejemplo, en Madrid, en concreto en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público. Era un profe normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambió cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en su mayoría jóvenes, menores de edad, y lo hacía invitándoles a casa, bebiendo alcohol juntos o incluso tomando drogas. Era el momento en el que los pagaba para poder hacerles tocamientos e incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 6 años y 9 meses. Esto fue en enero de 2022 y, aunque te parezca mentira, ya está en la calle, sí. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley se despenalizaban los casos de consentimiento con menores que ya han cumplido los 16, por lo que eliminó casi todas las condenas. Se redujo a 15 meses. El tercer y último caso también tiene lugar en Sevilla. Su protagonista es Lucía. Cuando tenía 7 años, comenzó a ser víctima de abusos por parte de su tío durante 5 largos años. Ojo, a partir de los 7, ¿eh? A los 12 no pudo más y le contó a unos amigos lo que estaba pasando. En ese momento empezó un proceso demasiado largo. Ahora lo cuenta. Así se lo contó a Herrera aquí en COPE.
Pues el primer juicio tardó unos 5 o 6 años en darse. Yo lo gané y él recurrió al Tribunal Supremo de Madrid. Aparte pilló el COVID de por medio y tal. Con lo cual se alargó y pues nada, hasta hace 1 año y medio pues no lo he podido ver entre rejas, o sea que ha sido un proceso larguísimo y muy duro.
8 años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. El pasado febrero, este hombre solicitó la reducción de la condena en virtud de los cambios de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y decidió reducirla 6 meses.
Es una suerte que hayan sido 6 meses en vez de 2 años, como está siendo la mayoría de los casos, pero es el hecho en sí de que siquiera se le permita a un agresor sexual que está ya condenado, que pida una reducción de condena sin merecerla. Yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que estamos pasando por esto.
Al tío de Lucía le quedan 11 años de cárcel, ahora tiene 21 y es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de su condena. Esta decisión ha vuelto a remover los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle.
Tengo miedo. Eso yo creo que es algo que lo llevamos todas por dentro. Yo por suerte sí que es verdad, bueno, como él entró hace relativamente poco, 1 año y pico en prisión, todavía queda. Y mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que él vuelva a estar en la calle porque claro, provoca miedo y nunca sabes cómo lo que puede pasar ni cómo vas a reaccionar.
En los 3 casos, los 3 condenados se han beneficiado de rebajas por la ley del solo sí es sí. Hasta el momento, más de 1.000 condenados por delitos sexuales se han beneficiado. De todas ellas, más de 100 condenas literalmente les han soltado a la calle. Por eso, y tras la reforma aprobada esta mañana, queremos saber ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo están las víctimas? Hablamos de esa ley, pero sobre todo de sus consecuencias. Hay que acordarse siempre de que detrás de cada agresión sexual hay una víctima que lo sufre. Por ejemplo, Marta. Es extremeña, madre de 2 niños que sufrieron abusos sexuales por parte de su abuelo desde los 3 años. Él entró en prisión con una condena de 11, pero con la aplicación de la ley se le ha rebajado 6 meses. Puede parecer poco, pero no es justo. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Personalmente me he sentido revictimizada, me he sentido pisoteada y que esa justicia que se dio, entre comillas, por esta aberración que cometió este individuo, no está siendo reparada, porque nos pisotean, como estoy diciendo, es como si me hubieran pisoteado.
Ahora con esa rebaja vuelve el pasado. Su hija tiene ahora 13 años, es una adolescente que ha tenido depresión, ansiedad, problemas en su conducta. Está en terapia y es conocedora de todo, pero dice que el daño ya está hecho.
No van a volver a prisión y van a ver otra vez aumentadas sus condenas, ¿no? O sea, esto ya es un daño ya que no se puede reparar. Entonces, sí estoy a favor, ¿no?, de que hayan tomado en consideración de volver otra vez al Código Penal del 95, como están haciendo, ¿no? Pero claro, esto ya está hecho, el daño ya está hecho.
Ahora quiero hablar de otra víctima de esta ley, y es el caso especialmente duro porque el agresor es su padre. Ana, que así se llama esta mujer, intentó denunciarlo, pero nadie la creyó cuando era niña. No fue hasta varios años después, en el 2015, cuando pudo llevarla ante los tribunales. Pero había pasado tanto tiempo que finalmente fue condenado a una pena mínima, a 8 años de cárcel, solo. Pidió una revisión de condena, pero finalmente el juez lo rechazó. El daño ya estaba hecho. Ahora Ana tiene 43 años, el padre sigue en prisión por muy poco tiempo. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, sobreviviendo.
Imagino que han sido 5 o 6 meses muy complicados, ¿no?
Son complicados, han sido y lo son. De hecho, hoy he tenido, pues mira, he ido a la psicóloga de la Seguridad Social, he estado desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde en consulta.
Oye, no sé si te lo puedo preguntar o hasta dónde lo puedes contar, si debes hacerlo siquiera. ¿Tu caso en qué consiste? ¿Qué pasó o qué puedes contarme de lo que te pasó?
Bueno, pues sufrí agresiones sexuales, también maltrato físico y psicológico por parte de mi padre. Desde los 3-4 años de edad hasta casi cumplir la mayoría de edad. Con 15 años lo intenté denunciar, pero no me creyó ni la policía ni mi propia familia. Y hasta que años más tarde no conseguí una grabación telefónica, no pude demostrar la verdad. Desde los 11 años en consultas psicológicas, con intentos de suicidio y un largo etcétera.
Bueno, por suerte lo conseguiste superar. ¿Qué ocurrió para que finalmente pudieran condenarle? ¿Cómo fue ese paso final?
Bueno, como te digo, gracias a una grabación telefónica de más de 13 minutos, donde mi padre pues reconoce la verdad. De hecho, en esa grabación dice: ahora qué hago, me suicido, entraré a la cárcel, tu madre se va a separar de mí. Yo, la primera vez que enseñé esa grabación era para demostrar que yo nunca había mentido, que no estaba loca ni era una mentirosa. Y luego mi intención era que mi padre se tratara. Pero no fue así, mi padre empezó a negarlo todo, diciendo que era todo mentira. Y entonces empecé con la querella criminal.
¡Qué horror! ¿Llega la ley del solo si es sí hace 5 meses... ¿Y él pide una reducción de condena o cómo hace?
Ya de por sistema, todas las condenas con las penas mínimas por violación son revisadas, pero él también solicitó la revisión de condena.
¿Cuándo sale la notificación o cuándo os dicen que no se lo conceden?
Después de Navidades, no sé exactamente la fecha, ahora mismo no me acuerdo. Pero no le dan la rebaja de condena y voy a explicar el motivo, ¿vale? Uh-huh. Esto no va de jueces machistas, ni cómo interpretan las leyes, sino que mi padre fue juzgado a la carta. Él decidió si el juicio se celebraba a puerta abierta o puerta cerrada. Escogió que a puerta cerrada. Como fueron tantos años de agresiones sexuales, entonces hubo en vigor 2 códigos penales, el de 1973 y el de 1995. Él quiso ser juzgado por el código que era más favorable para él, o porque tenía penas más bajas. Y escogió el Código Penal de 1973. Le aplicaron la cuasi prescripción, quiere decir casi prescrito, y entonces simplemente le pusieron 8 años de prisión. La ley por la que fue juzgada de 1973 era más blanda que la ley del sí es solo sí. Entonces, si le era revisada la condena por la ley del sí es solo sí, le tendría que aumentar la pena en 2 años. Pero si hubiera sido con la anterior, hubiera sido más años de prisión.
Ya. Al final se ha quedado como está. ¿Cuánto tiempo lleva?
Pues lleva 7 años en prisión. Ahora está empezando a tener permisos penitenciarios. Y en marzo del año que viene se supone que ya termina, pero me imagino que con tercer grado ya prácticamente hace una vida normal.
¿Y eso cómo lo llevas? Al final el tiempo pasa y va a pasar volando. ¿Eso cómo lo llevas?
Quiero decir que las víctimas no tenemos ni una sola herramienta que nos proteja. Cuando estamos en el proceso judicial no tenemos acompañamiento psicológico por parte del juzgado. Yo parecía la agresora, no la víctima. Ayuda económica cero. Y a día de hoy te puedo decir que no tenemos ningún tipo de ayuda. Lo digo por esta gente que dice que tenemos ayudas. No hay ayudas. Yo tengo, como te digo, el trauma disparado. Nadie se ha preocupado de los políticos cómo me encuentro, cómo se encuentra mi familia y cómo ha sido revivir absolutamente todo de nuevo. Tener que volver a pagar a mi abogada, tener unos gastos que no tendría por qué tener y sentirme como me siento cuando yo antes la consulta era, pues eso, 15, 20 minutos, ahora me he hecho 2 horas.
¿Qué les dirías a los políticos, me da igual el signo, que hacen política con esta ley?
Te agradezco que me digas me da igual el signo, porque creo que lo único que están utilizando todo esto es para recaudar votos. Con el dolor de las víctimas creo que no se debe de jugar. No somos campaña política, me da vergüenza. Como víctima me da asco ver cómo hay gente que se burla de las víctimas. Rosel, concretamente, hizo unas declaraciones diciendo que se había estudiado que las rebajas de condenas iban a ser como un 10%, como minimizando, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de ese 2% existen nombres y apellidos y historias y personas que sufrimos. Creo que se tenían que haber unificado antes para haber encontrado una solución, porque el acuerdo de hoy no va a dejar de que haya más rebajas de condena y más excarcelaciones, porque todas las violaciones que se cometan hasta que la modificación que se hice hoy salga en el BOE van a poder seguir acogiéndose a esta ley absurda.
Ana, lo mejor, si me permites, es el tono que tienes. Seguro que estás mucho mejor, seguro que la terapia te va a servir y seguro que tu entorno, tu familia y tu vida te va a seguir echando para adelante. Ya lo verás. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Toda la suerte y toda la fuerza. Un beso.
Gracias, un beso.